Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josán, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Seis minutos han pasado de las 9 de la noche en este domingo 1 de abril, nuevamente Memoria en Construcción, como todos los domingos, junto a Eduardo Josami. Muy buenas noches, Eduardo.
Buenas noches.
Y hoy sin Virginia Feynman, que tiene un pequeño patatús, así que en su reemplazo está a quien ya conocemos, un amigo, Matías Cerezo. Hola.
Hola,
Matías, ¿qué
Carlos,
tal?
¿Cómo te va?
Ayer con una convocatoria y una actividad muy importante en el Centro Cultural de la Memoria de Haroldo Conti, que es lo que veníamos hablando el domingo pasado, Rodolfo Walsh, a viva voz. ¿Cómo estuvo?
Bueno, estuvo muy bien, fue impresionante, superó todas nuestras expectativas. Un espectáculo que empezó a las 4 de la tarde, terminó a las 11 de la noche y tuvimos que pedirle a la gente que se fuera porque había casi 400 personas en el momento que terminaba. Nosotros de algún modo lo habíamos pensado como una actividad donde la gente iba a circular. Uh-huh. Y bueno, en realidad algunos circularon, pero la mayoría de la gente se quedó desde el principio hasta el final. Desde que empezó muy temprano Víctor Hugo Morales, que se iba a transmitir el partido de River, así que nos hizo empezar muy puntuales.
Claro.
Hasta el cierre con un espectáculo realmente muy, muy lindo, con una recreación de El cuento de su mujer y de Operación Masacre, uh-huh, a cargo de Leonardo Sbaraglia, la lectura de los textos, pero una creación musical de Fernando Tarrés. Y pasaron durante el día, actores, escritores, gente del Movimiento de Derechos Humanos, represententaron fragmentos de La Batalla y de La Granada, las dos,
claro,
obras,
las dos obras de teatro.
Uh-huh. Se leyeron muchos textos poco conocidos de Walsh, incluso uno inédito en castellano, que es El cuento Quiromancia. Y todo eso en un clima muy especial, porque cuando uno dice que la gente se siente a escuchar la lectura de un texto, no es fácil, pero que permanezca horas en esa actitud revela, bueno, tiene que ver evidentemente con el clima que se crea ahí adentro, en la ex-ESMA, y tiene que ver también con lo que es la convocatoria creciente de Rodolfo Walsh, ¿no?
Una jornada importante ayer entonces en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Si quieren comunicarse a la radio pública desde el interior y en forma gratuita, 0810-222-0870 o al 4999-8700. Mañana se van a cumplir 30 años del 2 de abril de 1982. Cuando hablamos del 2 de abril, por supuesto, estamos hablando de Malvinas. Y hoy vamos a hablar de Malvinas, la soberanía y democracia. ¿Y de qué estamos hablando cuando recordamos estos 30 años, Eduardo?
Me parece que ahora empezamos a saber mejor de qué estamos hablando. Porque la sociedad argentina ha tenido dificultades para asimilar la experiencia de Malvinas. Es decir, por una parte sabemos que en el momento que se produce la ocupación militar de las islas hubo una reacción de júbilo de la mayoría de la población, que naturalmente tenía que ver con la raigambre histórica de la reivindicación nacional de las Islas Malvinas. Y sabemos también que después de la derrota la gente descubrió muchas cosas en las que tal vez pudo haber pensado un poco antes también, y fue ahí un repudio tremendo a la actuación de la dictadura, pero también fue como una cierta dificultad para hacerse cargo de la experiencia. La prueba está que los conscriptos o soldados que habían estado peleando en Malvinas volvieron y no encontraron una acogida, fueron despedidos como héroes, como aspirantes a la gloria, y de algún modo volvieron en una indiferencia bastante marcada. Y evidentemente algo tiene que ver esta segunda reacción con cierta, no querría decir culpa, pero cierta conciencia de grandes sectores de la sociedad de que tal vez había sido un poco ligera la actitud con la cual se saludó la ocupación en el momento del 2 de abril. Y a partir de ahí, bueno, hemos tenido toda clase de políticas, desde los que quisieron como el caso del canciller Di Tella con Menem, seducir a los isleños. En otros momentos una reivindicación que era tal vez era más retórica que real. Y me parece que, como en tantas otras cosas, en este momento tan interesante, tan rico que estamos viviendo en la política argentina hoy, hoy se puede decir con claridad que, bueno, nosotros planteamos dos cuestiones y una de ninguna manera inhibe a la otra. Lo dijo muy claramente la presidenta cuando planteó esta consigna de soberanía y democracia. Más allá de todo lo que pueda haber hecho la dictadura, nosotros no vamos a renunciar a la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, menos en un momento en que el mundo empieza a reconocer más claramente nuestro reclamo y en que los países de América Latina tienen un acompañamiento que ya no puede de ninguna manera ser caracterizado como formal o como retórico, sino que es un acompañamiento muy activo. Pero por otro lado, cuando vemos cómo se plantean las denuncias sobre la actuación de los oficiales argentinos en Malvinas, castigando a los conscriptos, cometiendo actitudes de violación de los derechos humanos, cuando conocemos el informe Rattenbach y se confirman todo lo que se presumía sobre los tremendos errores, la incapacidad con que fue gestada esa aventura en algún sentido. Me parece que tenemos que decir, como dijo la Presidenta de la Nación, nada de lo que hizo la dictadura militar para nosotros es reivindicable. No reivindicamos lo que hizo la dictadura el 2 de abril. Cuestionamos la actuación de la dictadura y al mismo tiempo, obviamente, nos hacemos cargo de la reivindicación soberana. Y por eso me parece que estos festejos, esta celebración, mejor dicho, tiene características particulares, porque entramos, creo, la mayoría de los argentinos a reconocernos bajo este discurso. Por supuesto sigue habiendo gente que dice otras cosas. Hay intelectuales que quieren que se reconozca el derecho de autodeterminación de los kelper, yendo en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas, del sentido común y de 180 años de historia argentina. Esto es ridículo. También a veces uno lee cosas en sentido contrario, donde en el afán de reivindicar la gesta de Malvinas, aparece un poco desteñida, digamos, esta crítica a la dictadura militar. Bueno, insisto, no es necesaria una cosa para levantar la otra. La presidenta lo dijo muy claramente, soberanía y democracia en nuestra reivindicación de las Malvinas, y también memoria, verdad y justicia, porque eso es no solo el eje de la política de derechos humanos del gobierno, me parece que es la consigna básica de esta hora argentina.
Al poco tiempo de estar, cuando empezaron realmente los enfrentamientos, quizás un poco antes, empecé a darme cuenta que quizás el propio enemigo lo tenía de mi lado y no enfrente. En mi caso, una vez por ir a pedir comida al pueblo, se me castigó tirando comida entre el excremento propio nuestro y hacerme a punta de pistola comer de ahí, o sea, la comida mezclada con las defecaciones de todos. También hubo estaqueos, que es como que clavan cuatro estacas como para una carpa, así como el Tupac Amaru, nos estiran, nos dejan a 10 centímetros del suelo con la misma temperatura y en calzoncillo y una remera de manga corta. Eso era habitual en esta gente.
Bueno, escuchábamos a Silvio Katz, excombatiente de Malvinas, que denuncia las torturas de los propios mandos argentinos en Malvinas.
Para aprender y no repetir. Memoria en construcción.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Llegaste, me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos sos sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, le tengo un toque en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Dos horas, mil horas, con un perro.
Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco,
estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero.
La vida es una especie de borrador que uno nunca termina de pasarla en limpio.
Recuperando el camino de la justicia. Confirmando día a día la memoria. Memoria en construcción.
Memoria en construcción. Memoria en construcción.
Por la radio pública.
Escuchábamos a Los Abuelos de la Nada, Mil Horas, un tema referente a la guerra de Malvinas. Estamos por comunicarnos con Edgardo Esteban. Acá nuestra producción está haciendo lo imposible por comunicarse, pero a veces la tecnología y las comunicaciones fallan. 30 años se están cumpliendo mañana, Eduardo, después de tu editorial muy completo. Digo, ¿Cómo crees que las nuevas generaciones están pensando en las Malvinas? ¿Cómo se está hablando de las Malvinas? Yo tenía 7 años en la guerra de Malvinas, o sea que estaba con una banderita que decía Made in Taiwán, las Malvinas son argentinas. ¿Cómo están concibiendo ahora las nuevas generaciones las Malvinas?
Bueno, a mí me parece, porque es difícil sobre esto tener opiniones muy categóricas, pero me parece que de alguna manera uno puede ser optimista de que las nuevas generaciones se formen en este espíritu diferente a que yo hacía referencia, ¿no? De algún modo el trauma de esa que generó ese apoyo a una acción de la dictadura militar, me parece que eso pesó sobre muchos de los argentinos durante 2 o 3 décadas, pero creo que los jóvenes de hoy pueden tener una visión diferente. Me parece que por un lado aparece en toda su objetividad, digamos, la reivindicación de Malvinas, ¿no? Tiene que ver con la historia argentina, tiene que ver con el derecho internacional, está gozando del apoyo de prácticamente toda la comunidad internacional. Y por otro lado, no hay duda respecto a la condena, a todo lo que significó la dictadura militar, ¿no? Entonces, yo creo que se puede ser más optimista. No sé qué pensás, Matías, al respecto.
Sí, creo que sí. Creo que también el contexto histórico en el cual estamos, ¿no?, con esta tríada de memoria, verdad y justicia, creo que le da la posibilidad de trasladar esa misma tríada a la guerra de Malvinas. Creo que desde 2003 para acá han cambiado muchísimo las cosas, y luego de una etapa de desmalvinización y luego una etapa de olvido con el menemismo, me parece que las circunstancias son bien distintas. Y de paso quería preguntar algo a la mesa, a ver qué opinábamos con respecto a cuánto le debemos de la democracia a la guerra de Malvinas y cuánto le debemos a los excombatientes de Malvinas.
Mucho.
Bueno, yo creo que le debemos mucho en ambos sentidos, ¿no? En primer lugar, porque evidentemente el fracaso de Malvinas aceleró la transición a la democracia. Yo creo que negar eso, esto es imposible. Esto no quiere decir que no se valore cuánto había de enfrentamiento a la dictadura, de resistencia popular. Sabemos que la invasión, la ocupación de Malvinas se hizo después de la gran movilización popular del 30 de marzo. No es que una cosa sea consecuencia de la otra, porque obviamente no se prepara en un día una actividad militar de estas características, pero sí lo que está mostrando es de que el país en el que la dictadura creyó necesario generar un patear el tablero de algún modo con una iniciativa como la ocupación de Malvinas, ya era un país que estaba enfrentando más activamente a la dictadura militar. Y por otro lado, creo que los combatientes merecen no solo todo nuestro reconocimiento, sino, como decía antes, también me parece que les tocó la peor parte en esta historia, ¿no? Uh-huh. No solo porque nunca debe ser lindo ir a la guerra, por todos los sufrimientos que pasaron, sino, como decía antes, porque después tampoco hubo un reconocimiento muy claro por parte de una sociedad a la que probablemente se le mezclaban un poco las cosas, ¿no?
Hay una instancia nueva también que se inscribe en esta coyuntura sobre Malvinas, que es tomar, toda América Latina también reconoce que las Malvinas son ya no argentinas, sino latinoamericanas, digamos. Esta es una interesante visión, ¿no?
Sí, totalmente, y creo que el gobierno nacional en eso ha tenido mucho que ver a través de la UNASUR, y los países de Latinoamérica están apoyando esta causa, inclusive con medidas concretas, como el caso de Uruguay, el caso de Chile, donde buques ingleses no pueden aparcar ahí. Me parece que eso es fundamental en la estrategia, en la nueva estrategia, en una estrategia en el marco de la paz, hacerlo en conjunto con toda Latinoamérica, porque ese espacio es vital y estratégico para toda Latinoamérica, no solo para la Argentina.
Otro tema que también se ha ido dando en los últimos tiempos, charlando, Eduardo, es el tema de la existencia de reservas de petróleo muy grandes que están ahí, que son el futuro de América del Sur, ¿verdad?
Sí, esto demuestra que de ninguna manera es un tema secundario, digamos. No es simplemente una cuestión de orgullo el que lleva al gobierno británico a no reconocer el derecho a Malvinas. Es decir, hoy hay un interés económico muy claro vinculado a las Malvinas. Tiene que ver con la pesca, como ya sabíamos, en todos estos años se ha estado discutiendo ese tema, pero también fundamentalmente tiene que ver con los recursos de petróleo, ¿no? Y ahí, como recién decía Matías, también es importante la dimensión latinoamericana, porque tenemos que pensar que toda la política para el Atlántico Sur, todo lo que tenga que ver con la plena explotación de los recursos petroleros, las posibilidades de pensar también en relación con el espacio antártico, bueno, van a tener que ver con una política claramente integrada con los países de América del Sur.
Sí, hay otro tema que surge a partir de la política de derechos humanos del gobierno, y es la cuestión de los delitos de lesa humanidad que se produjeron en Malvinas, y el debate que hay judicial si son o no son delitos de lesa humanidad, diferenciando a los soldados conscriptos de los oficiales, uh-huh, que muchas veces fueron ex represores que fueron catalogados como héroes cuando habían sido represores en nuestro territorio. Ese es un debate muy actual, que todavía no se ha resuelto judicialmente, pero creo que va en buen camino de resolverse.
Sí, a plantear ese debate contribuyó mucho el libro de nuestro invitado un tanto demorado de esta noche, es decir, Edgardo Esteban, porque el libro de Esteban y sobre todo la película que hizo Tristán Bauer con guión de Edgardo Esteban, Iluminados por el Fuego, tuvieron una gran repercusión en la sociedad argentina, porque mostraron muy claramente cuál había sido la conducta de muchos de los oficiales y de los jefes que estuvieron en Malvinas en relación con los soldados a su cargo, ¿no? Lo cual no es que mostraba otra cara distinta, es decir, no, eran los mismos represores en muchos casos que trataron a sus soldados del modo como, de algún modo habían tratado antes a las víctimas de la represión de la dictadura militar.
El informe Rattenbach de alguna manera va a iluminar todos estos secretos que estaban detrás de la guerra de Malvinas, Eduardo.
Yo pienso que sí. No eran secretos imposibles de imaginar, digamos así, no solo porque se habían difundido algunas versiones del informe, sino porque ya la misma, cuando se aclararon los hechos, cuando se vio lo infundado que era el optimismo que tenía, por ejemplo, Galtieri, o los otros generales que amenazaban al Principito, o lo irresponsable de las manifestaciones que se hacían en torno al seguro triunfo de la guerra, bueno, fue quedando más o menos claro que atrás de eso había una gran irresponsabilidad. Y bueno, ahora el informe Rattenbach nos revela que incluso desde el punto de vista militar se cometieron errores muy serios, ¿no? Lo cual demuestra que además la dictadura nunca tuvo plena conciencia de que iba a tener que pelear en Malvinas.
Claro, pensaba simplemente que iba a ser
claro, la ocupación. Un amague que seguramente, ¿no? Este general majestuoso, como calificaba Galtieri y la prensa de los Estados Unidos, iba a asustar al mundo y entonces ahí no iba a pasar nada, ¿no?
Por último, los medios de comunicación en Argentina, ¿se puede decir que han hecho una autocrítica sobre su papel, ya no en la dictadura, sino sobre Malvinas? Bueno, que también fue una dictadura, digo, pero estrictamente sobre la guerra de Malvinas.
Yo creo que no ha habido una autocrítica, sobre todo de los grandes medios de comunicación. Tal vez fue distinto en las provincias como fue tratado, o en algunos medios provinciales, pero en los grandes medios de comunicación no, por lo menos no he leído ninguna autocrítica. Inclusive la cobertura que hubo en ese momento sobre la guerra y sobre todo lo que circundó a la guerra, como fue la recopilación de fondos para la guerra, que fue una estafa extraordinaria y que se hizo desde la televisión pública.
Nunca
se aclaró todo eso y nunca, por lo menos no escuché a ningún medio hacer esa autocrítica.
Esto es Memoria en Construcción, los últimos minutos. Comuníquese si quiere a la radio pública, el aire es suyo.
Memoria en Construcción. Estamos construyendo la memoria.
Seguimos en Memoria de Construcción. Recién charlábamos fuera del aire la imposibilidad a veces de la comunicación. No pudimos charlar con Edgardo Esteban. Las líneas están ocupadas, seguramente algún problema por ahí. Pero bueno, este programa no queríamos dejar pasar sin hablar, sin dar nuestro aporte desde aquí, desde Memoria en Construcción, sobre el conflicto de Malvinas, ¿verdad?
Queríamos también recordar algo que va a pasar en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en relación a Malvinas, que es la inauguración de una muestra de Travnik, un fotógrafo que se va a hacer el 17 de abril. Antes de la muestra va a haber una mesa donde se va a debatir un poco más en profundidad estos temas que estuvimos discutiendo hoy.
¿Sabemos ya la gente que va a estar en el panel?
Sí, es a las 19 horas. Va a estar Roxana Huber, que es antropóloga, que trabajó el tema de Malvinas desde la antropología. Va a estar el director del centro, bueno, Eduardo Josami, y va a estar Augusto Rattenbach, que estamos confirmándolo, y Edgardo Esteban, que no lo pudimos escuchar hoy, pero los invitamos a escucharlo en el centro el 17 de abril, además de la inauguración de esta muestra fotográfica muy interesante.
Sí, dos palabritas más sobre la muestra de Travnik, de que hablaba Matías. Es muy interesante porque generalmente se ha reflejado la guerra de Malvinas con las concentraciones de soldados, la foto de los vencedores o de los vencidos. Y aquí lo que ha hecho Travnik es fotografiar a quienes fueron combatientes, pero fotografiarlos 20 o en algunos casos 30 años después, ¿no? Y son esas fotos donde esas caras, en fin, son rostros que uno puede leer en algunos casos como si estuviera viendo un libro, ¿no? Porque dicen no solo de los horrores de la guerra, sino también de lo que fue el calvario que tuvieron que pasar después.
Ya nos estamos despidiendo de Memoria en Construcción. Eduardo Josami, hoy Matías Cerezo, sin Virginia Feynman, que le mandamos un abrazo desde acá. En la producción, Irene Rose y Romina Casas. Nos operó Daniel Trenco, quien les habla Carlos Castro, y nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en la Radio Pública. Chau.